Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 21 minutos de la tarde, las 3 y 21 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, más que una dedicatoria a uno de los socios del Club de Libertad Digital, tienes una noticia que darles, ¿no?
Sí, tengo un anuncio. Que estén todos los socios del Club de Libertad Digital muy atentos al correo electrónico, porque vamos a regalar 100 entradas dobles para repartir entre los socios para el Ballet Flamenco de Madrid con el espectáculo España Baila Flamenco, de aquí hasta septiembre. Tienen tiempo y
¿Qué
tienen
me
que
dices,
escribir.
Hasta septiembre.
Sí,
o sea,
las
que
instrucciones
le puede tocar ahora y.
Y, si tú ahora eres de los primeros en pedirlas y entras en esos 100 primeros, pues gratis me dices la sesión que quieres, la función que quieres y te las guardamos.
Oye, qué bien. Y les va a llegar la información por correo electrónico,
sí,
¿no?
Sí, ya les ha llegado la información por correo, por eso digo que lo vayan mirando y que nos escriban al mail del club, que es club@libertaddigital.com, dando sus nombres y en qué sesiones quisieran ir y se las reservamos.
Y a disfrutar de...
Y a disfrutar gratis de flamenco. De flamenco.
Vale, Arsa, Ariquita, venga. Cuatro y 22 minutos de la tarde, las 3 y 22 en Canarias. Programón otra vez el que tenemos por delante, porque fíjense qué tarde. Luego dicen que soy yo el que está organizando la agenda. Esto nos viene dado así, nosotros lo aprovechamos. A ver... Última sesión del juicio del 1 de octubre. Parlamento de Andalucía pendientes para ver si PP y Ciudadanos sacan adelante sus primeros presupuestos en la Junta. Pendientes del Congreso de los Diputados, donde continúa la ronda de entrevistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Y alguna cosita más. Comenzamos por Parlamento de Andalucía. Hace 23 minutos ha comenzado un pleno trascendental para el futuro del gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín. Un pleno en el que se tiene que decidir si salen o no salen adelante las cuentas públicas de Andalucía. Vox ha presentado una enmienda a la totalidad y lo que queremos saber es si la mantiene o no, Sandra.
Bueno, pues hasta que no llegue el momento de iter de la votación, o cuanto menos hasta que Vox tome la palabra en ese pleno, no sabremos con seguridad si las cuentas saldrán o no adelante, pero lo cierto es que el Partido Popular se ha empleado a fondo en las últimas horas para negociar un acuerdo contrarreloj con el equipo de Francisco Serrano, y según la agencia EFE, esas negociaciones habrían dado sus frutos. Por tanto, la noticia hasta ahora, Dieter, es que, cogiéndolo con pinzas, porque ya se sabe que en política lo que ahora es A, dentro de un momento puede ser B, todo parece indicar que el gobierno andaluz habría alcanzado un principio de acuerdo para que Vox retire su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el portavoz del grupo parlamentario del PP, José Antonio Nieto, han estado negociando toda la mañana con Vox en el Parlamento andaluz, y aunque Ciudadanos no se ha sentado en esa mesa oficial, por así decir, según nos cuentan, Juan Marín y los suyos sí habrían mantenido algún tipo de conversación informal con el equipo de Francisco Serrano. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la principal exigencia de Vox era que PP y Ciudadanos acabasen de una vez por todas con la llamada administración paralela, y al parecer los populares sí habrían aceptado la modificación de varias partidas para reducir el gasto y eliminar chiringuitos.
Así las cosas, pendientes de ese pleno que, les decíamos, empezaba más o menos a las 4 de la tarde. Ahora tiene la palabra el consejero de Hacienda, sin límite de tiempo, para explicar con detalle las cuentas del PP y Ciudadanos que han elaborado ambos. ¿Le podemos escuchar en directo, Isaac?
...de las nuevas cuentas públicas de la Junta Andalucía. Los ingresos del presupuesto del año 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros.
Este señor es Juan Bravo, que es el consejero andaluz de Hacienda. Sandra, después toma la palabra el resto de grupos.
Sí, la cosa va a ir para largo, Dieter, porque después van a tomar la palabra por orden de mayor a menor representatividad para defender sus enmiendas el resto de grupos, así que primero lo hará el PSOE, después Adelante Andalucía y por último Vox, con lo que la margarita no se deshojará oficialmente hasta el último momento. Además, hay que tener en cuenta que los miembros del Consejo de Gobierno pueden hacer uso de la palabra siempre que lo soliciten, por lo que el debate puede extenderse bastante si tenemos en cuenta que tras esa hipotética intervención, la presidenta del Parlamento puede conceder también un turno de réplica y de dúplica de 10 minutos a cada interveniente. Dieter.
Bueno, pues estamos muy pendientes, Sandra, de ese debate en el Parlamento de Andalucía. En el Tribunal Supremo, también a las 4 de la tarde. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Y yo no tengo nada que ver con los horarios del Supremo, pero, chico, es lo que tiene. A las 4 el Parlamento de Andalucía, a las 4 el Supremo. A esta hora, Quim Torra ya está en el Tribunal. Y se espera que la tarde sea movidita. ¿Cuál es el ambiente, Esme?
Bueno, pues Quim Torra ha llegado a las 3:30 de la tarde, llamativo, Dieter, porque se le esperaba a primera hora de la mañana, a las 8:30 en punto, última sesión hoy del juicio importantísimo. Vamos a escuchar los últimos alegatos de los procesados, que está a punto de comenzar. Y esta mañana a las 8:30, en los aledaños del Supremo, pues los independentistas, Esquerra y Junts, han montado una especie de concentración en apoyo a los presos. ¿Qué ha pasado? Que como mucho, 20 personas se han presentado ahí en esa pequeña concentración. Llamativo, porque hoy, Dieter, el Parlamento está cerrado, la Generalidad está cerrada. Quim Torra hoy tenía sesión de control y la dejó para mañana. Aún así, él toda la mañana ha estado no sabemos dónde y no se ha presentado hasta las 3:30 de la tarde. No sabemos dónde.
Este es el que quería hablar con Sánchez.
Sánchez está en Barcelona.
Ahí lo dejo. Está en Barcelona. Mira qué casualidad.
Bueno, pues a las 3:30... Quim Torra se ha presentado en el Supremo. Sí que han estado, Meritxell Budó, la polémica
consejera, nuestra amiga. La que no responde a preguntas en español.
Le hemos pedido, cuando ha llegado a la Plaza de las Salesas, si iba a hacer declaraciones. Ha dicho que sí, que por supuesto no ha hecho declaraciones.
Ah, mira.
No, al final se ha escaqueado, ha dicho que tenía prisa, que no quería perderse el inicio de la sesión del juicio.
Lo entiendo.
Y entonces ha desaparecido. Sí que han hablado en Esquerra, ha hablado Pere Aragonés y ha hablado Gabriel Rufián para decir básicamente que hoy no se acaba nada y que si la sentencia es condenatoria, que llenarán las calles. Importante, a las 8 en punto de la tarde, Dieter, coincidiendo con el final de la sesión de hoy, se va a producir otra concentración. Esta ya se espera que mayoritaria en Plaza Cataluña y en las 4 provincias catalanas. Hay pantallas instaladas desde las 4 en punto de la tarde, delante del Arco de Triunfo en Barcelona, para seguir, las han instalado las entidades, para seguir esta última sesión del juicio.
Mira, lo de la manifestación a las 8 de la tarde se lo hemos dejado a Luis Herrero.
Sí, eso ya para
dicho,
él, para el comienzo del programa.
Porque si no nos entra todo. Porque a las 4 de la tarde, que se reanudaba en el Congreso, las conversaciones, los contactos previos a la investidura. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Novedades, ¿a quién le toca hoy?
Pues le toca a Ábalos y su última avalada o metedura de pata, que vienen a ser sinónimos, porque tenemos un bonito incendio político de última hora. Sí, señor, incendio político de última hora, porque el secretario de organización ha soliviantado a los suyos con una declaración en la que abría la puerta. Desde el debate presupuestario se había cerrado de manera tajante y expresa a los independentistas para una posible abstención a la investidura de Pedro Sánchez. Lo ha hecho así José Luis Ábalos.
No, incluido todos los diputados, los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo. Son 350 diputados con los que tenemos que contar. Y esa es a lo que nos aboca la realidad, lo que nos aboca los números. Lo único que le puedo decir es que, en cualquier caso, hay más voluntad de construir numéricamente que de obstruir. Y eso sí que es, al menos, una nota esperanzadora.
Bueno, están que echan humo los teléfonos en el Partido Socialista,
pero
Dieter.
Sí, pero si este señor dijo lo contrario hace poco.
Sí, dijo también lo contrario, una cosa y la contraria con el Superdomingo y con tantos otros temas. Ábalos parece que va a tener que rectificarse a sí mismo esta tarde porque va a volver a comparecer.
No, Ketty, ya sí, verás cómo en la rueda de prensa volverá a decir lo mismo que cuando pasan las avaladas. Tú pues le preguntarás y dirá que es que le habéis entendido mal.
Ah, claro, ahí le has dado, exacto. Es que los periodistas le hemos malinterpretado qué es lo que pasó con el Superdomingo, pero vamos, lo que están diciendo a nivel interno en el Partido Socialista es que de esto nada, que estamos en el plan A, que es la vía Navarra.
Bueno, Ketty, hoy te tenía en la tertulia, pero creo que te voy a tener en los dos sitios. Me haces la tertulia desde el Congreso de los Diputados, porque creo que hay que estar, ¿cómo se llama? Avaladas, ¿no?
Avalada.
Bueno, pues estamos con la avalada y la alambada pendiente del Congreso, José Luis Ábalos. Ketty, lo que pase, y ahora con Carmen Tomás y con Luis del Pino, hoy cambiamos el guión y desde ya tenemos nuestra tertulia. Porque a todas estas citas políticas, por si nos faltaran cosas, le sumamos, pues más. Por ejemplo, a las 6 de la tarde, en Alicante, el Pacto del Botánico, segunda parte. El pacto por el que mañana Ximo Puig será nombrado, investido, presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Saben ustedes cuál va a ser el lugar elegido para la firma? Pues en las últimas horas se han barajado dos escenarios. El primero, el Jardín Botánico de Alicante, y no hace falta explicar por qué. El segundo, el Castillo de Santa Bárbara. Y aquí hay varias interpretaciones. ¿Saben ustedes Santa Bárbara, patrona de los artilleros, de los bomberos, electricistas, mineros? Santa Bárbara, de la que nos acordamos solo cuando truena, o lo que es lo mismo, que solo nos acordamos de alguien cuando necesitamos ¿el qué? Sus votos. Y eso nos sirve perfectamente, Nieves, para ilustrar lo que ha pasado esta mañana.
Sí, porque Ximo Puig no ha tenido más remedio que acordarse de Podemos porque necesitaba precisamente su apoyo para revalidar la presidencia. A las 10 de la mañana estaba convocado ese pleno en las Cortes Valencianas y minutos antes de que empezara la sesión de investidura, que ha comenzado hoy y que, como tú decías, va a concluir mañana con esa investidura de Ximo Puig, pues a esa hora no se conocía todavía si iba a haber acuerdo o no. Los tres interesados, los socialistas valencianos, Compromís y Podemos, seguían con las negociaciones para intentar desatascar ese pacto y había reuniones al más máximo nivel entre el propio Ximo Puig, Rubén Martínez Dalmau, que es el líder de Podemos allí en Valencia, y Mónica Oltra, de Compromís.
Está hilvanado y ahora pues habrá que cerrar el pespunte más fino.
Uy, el pespunte más fino, dice Mónica Oltra. Bueno, pues a esa hora había que seguir cosiendo porque los de Podemos querían mover los hilos, nosotros no vamos a ser menos, de lo que les habían dado, ¿no?
Sí, al final Ximo Puig ha tenido que tragar, ha cedido dos consejerías a Podemos y además una de ellas con rango de vicepresidencia verde, que era lo que Podemos reclamaba para salvar el pacto del Botánico 2. Y con los sillones cerrados, Dieter, ha comenzado esa sesión de investidura, la primera parte. Ximo Puig ha hecho su discurso de investidura, lo ha hecho en valenciano, y ojo al aviso a navegantes que le ha hecho a sus futuros socios de gobierno.
La democracia es geometría, no teología. Podem tindre moltes diferències, segur, les tenim. Però ens ha d'unir una qüestió fonamental, les regles del joc de la democràcia. Crec que la dinàmica de l'acord en esta propera legislatura és imprescindible. Pactar no és trair.
Pactar no es traicionar, en clara referencia a ese acuerdo in extremis que han alcanzado los tres partidos justo antes de que empezara esa sesión. PSOE, Podemos, Compromís se van a repartir al final 12 consejerías, incluyendo la presidencia de Puig y las vicepresidencias de Oltra y de Dalmau. De ahí que Toni Cantó haya dicho esto del futuro presidente y del gobierno valenciano.
Nos parece que el señor Ximo Puig hoy ha demostrado ser la marmota del nuevo gobierno del Botánic, porque ha dado el mismo discurso que dio hace 4 años. Hemos perdido la cuenta de cuántas agencias y cuántas consellerías más se van a crear, como si una agencia per se, solo por crearse, fuera a solucionar algún problema.
Esto en Valencia, y ayer hicimos un repaso de la última hora de las comunidades autónomas, y volvemos a hacerlo porque hay muchas novedades. La primera, en Madrid, tanto en la alcaldía como en la comunidad, Ana.
Sí, avanzan muy despacio las negociaciones en la Comunidad de Madrid, aunque el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ya se han reunido hasta en 2 ocasiones. Sin embargo, Aguado sigue en sus 13, un gobierno solo con el Partido Popular.
Nuestra opción política, hoy por hoy, en la Comunidad de Madrid, es formar un gobierno de coalición solamente con el Partido Popular. A partir de hoy mismo o de mañana, seguiremos hablando con el PP de programa. Y espero que todo llegue a buen puerto y haya gobierno.
Aguado en declaraciones a la cadena COPE. Monasterio, Rocío Monasterio, lógicamente esta posición no la ve bien y ya ha advertido de que su apoyo no sería gratis.
Sí, ha dicho que hará lo que pueda para que las propuestas que lleva su partido en el programa se cumplan y no le suceda como en Andalucía. Para ello podrían contar con la mano tendida del Partido Popular, que les ha ofrecido cargos dentro de sus consejerías de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, Ángel Gabilondo ha negado que vaya a reunirse y a negociar con Vox, tal y como publicaba OK Diario, y que la primera vez que lo hizo hace un par de semanas lo hizo por un mero formalismo. Advierte también de que prevé un gobierno tripartito de la derecha y por eso ha admitido en una entrevista en Radio Nacional de España que no se rinde y que sigue negociando con Más Madrid y Podemos.
Bueno, está bien no rendirse. En el Ayuntamiento de Madrid, los del bloque del centro-derecha tampoco se ponen de acuerdo.
Tampoco. Mientras Ciudadanos se mantiene firme en su decisión de que no se le vincule en una negociación con Vox, los populares entienden que hay que sentarse con todo el mundo y entre tanta confusión no saben a quién hay que aupar a la alcaldía, si a Begoña Villacís o a Martínez Almeida. Casado anunció que solo hay dos vías, o Almeida o Carmena, y Rivera le contestaba esta mañana así.
Yo no sabía que Casado prefería a Carmena Villacís, pero bueno, habrá que preguntarle al particular en esas negociaciones. Yo voy a ser más prudente y más humilde que Pablo Casado. Lo que puedo asegurar es que no lo será Carmena. Yo lo que no voy a hacer es jugar al chantaje, porque yo sé dónde estoy y sé por qué me han votado los españoles y sé por qué nos han votado en Madrid. Y en Madrid prometimos cambio en el Ayuntamiento de Madrid y lo hemos logrado. Por cierto, se ha logrado el cambio en Madrid y se logrará por el gran crecimiento de Ciudadanos, porque el tortazo del PP ha sido tremendo en las urnas. Así que también hay que recordar y ser más humildes.
Rivera decía esto en Telecinco, le respondía desde el PP Almeida.
Lo que tengo claro es que yo me voy a sentar con Ciudadanos y también me voy a sentar con Vox, que me corresponde a mí liderar este proceso de cambio en el Ayuntamiento de Madrid y que seremos los muñidores de ese acuerdo porque nos corresponde por la aritmética parlamentaria en este caso y por el liderazgo que nos otorgaron los madrileños. No me molesta que Begoña Villacís haya intentado liderar ese cambio, lo que me molestaría es que una ambición personal frustrara ese cambio.
Bueno, esto Madrid, pero ¿y Aragón? El PP no renuncia a que Almeida sea alcalde, aunque eso le suponga ceder esta comunidad a Ciudadanos, dice El Español.
Sí, podría ser esa la causa de que ahora el candidato socialista Javier Lambán tenga tanta prisa por firmar el acuerdo con el partido aragonesista, ya que se especula con que Ciudadanos y Partido Popular están intentando arrebatarle ese socio y formar un gobierno que, se especula, podría dirigir el candidato naranja Daniel Pérez Calvo.
Rioja.
Si ayer contábamos que el PSOE riojano estaba decidiendo si apoyarse en Podemos o en Ciudadanos, al final la balanza se ha decantado por la formación morada. Ciudadanos se va a quedar fuera de la presidencia de La Rioja y del Ayuntamiento de la capital. Eso sí, no se rinden todavía y piden al PSOE que reconsidere su decisión. Consideran que este gobierno supondrá un sablazo para los ciudadanos y que no será un ejecutivo tan estable como el que podrían formar con ellos, aunque parece que ya es demasiado tarde para echarse atrás. Mientras, el Partido Popular ha pedido que especifiquen cuánto les costará a los riojanos este acuerdo. Pablo Baena es el portavoz de Ciudadanos en La Rioja.
A estas alturas de la cuestión, creo que sería algo tremendamente complicado. Pero bueno, en todo caso, lo primero que necesitaríamos es que el Partido Socialista quisiera tratar con nosotros esos puntos programáticos que ni siquiera ha tenido la decencia de convocarnos a un segundo encuentro que nos comunicó.
Esto en La Rioja, en Castilla y León.
Ayer contábamos que el candidato del PP, Fernández Mañueco, estaba dispuesto a ceder a la exigencia de Ciudadanos de limitar los mandatos de los altos cargos a 8 años. Hoy nos despertamos con la noticia de que al final esto no va a condicionar nada. Los partidos han decidido dejar esta cuestión para más adelante. Parece que las negociaciones del PP y de Ciudadanos van a acabar en buen término, ya que los puntos del acuerdo han sido aceptados por ambas partes.
Baleares.
Parece inevitable el pacto del PSOE, Podemos y MES, por lo que hoy mismo, hace unas pocas horas, PP y Ciudadanos han firmado un pacto de legislatura con el fin de apoyarse mutuamente y presentar iniciativas conjuntas, como bajada de impuestos o territorio. Buscan así hacer una oposición fuerte frente a Francina Armengol, en el que, por cierto, no cuentan con Vox.
¿Y Navarra?
El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, ve con muy malos ojos que el PSOE siga insistiendo en gobernar y negocie con Geroa Bai y con Bildu. Así se mostraba esta mañana en esta casa.
Me asombra y me entristece profundamente ver cómo se está permitiendo que los amigos de los asesinos de ETA, aquellos que hacen homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel y los traten como héroes, se está permitiendo que estos individuos, los amigos de Josu Ternera, sean quienes determinen con su voto quién es el alcalde de Pamplona y quién preside en la comunidad foral.
Esparza avisa de que si la socialista navarra María Chivite acaba gobernando la comunidad, aunque sea solo con la abstención de Bildu, los dos diputados de UPN en el Congreso votarán en contra de Pedro Sánchez.